La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el manifiesto hecho público por 10 organizaciones con motivo del suicidio de Nerea Arceo, que se produjo el pasado 1 de octubre en De Rois, La Coruña. Nos acompaña Raquel Cordeiro, miembro de la asociación Nos Mesmas. Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en primer lugar sobre la asociación Nos Mesmas. Se creó en 2008, pero ¿exactamente qué es?
Sí, en primer lugar, daros las gracias también por hacernos la entrevista y por dar voz también a asociaciones como la nuestra. Nacimos en 2008 con el objetivo de luchar por las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales del colectivo. Somos un grupo de mujeres las que inician la asociación, aunque es verdad que atendemos a todo el colectivo LGTB y puede participar quien quiera, se identifique como persona LGTB o no. Es simplemente como nuestro objetivo final, la visibilización, la lucha de los derechos de las mujeres LGBT, que siempre están como más invisibilizadas.
¿Y se puede decir entonces que, aparte de eso que comentas, es una asociación feminista y asamblearia?
Correcto, sí. No entendemos la lucha LGTB sin el feminismo. Tienen que ir de la mano siempre. Nuestra forma de trabajar es asamblearia y horizontal. Cualquier persona puede venir a cualquier asamblea, tiene voz y no hay ningún problema. Nos gusta trabajar de forma que no sea jerárquica. Tenemos estatutos, tenemos presidenta, etcétera, pero para constituirnos como asociación nos obligan a hacerlo. Pero luego nuestra forma de trabajar no es esa.
Raquel, ¿y en vuestra asociación qué presencia hay masculina de varones?
Sí que hay. La verdad es que es como menor comparado con otras asociaciones que son mixtas, LGTB, pero sí que también hay. De hecho, tenemos el grupo de hombres. Hay un chico que es psicólogo voluntario que ha querido organizarlo y para también trabajar sus identidades desde hombre gay, la masculinidad, etcétera. Y también tenemos un grupo de hombres dentro de la asociación. Es verdad que la representación mayor es de mujeres.
Raquel, me ha sorprendido la cantidad de actividades, de acciones que desarrolláis. Senderismo, talleres, coloquios, cuentacuentos, manifestaciones, concursos de fotografía. En ese año 2020, a pesar de la pandemia, ¿qué podríamos destacar como acciones que habéis desarrollado?
Pues mira, hablando de la pandemia, sí que es como importante. El orgullo es una fecha de reivindicación para nosotros desde la lucha. Y entonces sí que lo hacemos, pues intentamos hacer un orgullo crítico con otras asociaciones de la base social de Vigo, con la que tenemos colaboraciones. Organizamos como un mes de actividades. Te diré que el primer orgullo que organizamos fue en 2008, éramos 7 personas. Y manifestarse, olvídate, 7 personas un poco escondidas también. La del año pasado pues había como 5.000 personas en la manifestación. Requiere un trabajo de día a día y de visibilización y de llegar a la gente. Y este año, con la pandemia, pues no podíamos hacer una manifestación al uso. Así que se nos ocurrió hacer una manifestación en bicicleta, que así también recorremos más zona de la ciudad, llegamos a más sitios y encima con un transporte que no contamina. Estuvo muy, muy bien. Participó bastante gente, no el número que normalmente acostumbramos, bastante más minoritaria, pero muy familiar, gente, y luego para la concentración hubo más gente.
Raquel, si tuviéramos que incidir en esos 12 años que lleváis como asociación en vigencia de 2008 a 2020, ¿qué destacarías tú como logros más significativos?
Lo que te contaba un poco del orgullo, ¿no? De ser 7, a juntar a tanta gente, es que realmente llegamos a más gente, ¿no? Ahora, y también el tejido social, con muchos colectivos, hemos hecho redes, hay como una red fuerte también en la base social. Y una de las cosas que para nosotros es más importante es la educación. Nosotros damos formación tanto a alumnado como a profesorado, incluso a profesionales de otros ámbitos, sobre la diversidad afectiva sexual y de género. Creemos que la educación es uno de los pilares fundamentales para el cambio social. Entonces sí que hemos notado desde cuando iniciamos ahora un cambio en los centros, porque antes nos era muy difícil entrar a hablar de estos temas a alumnado menor de edad, sobre todo en colegios, como que esto no se podía hablar, que era un tema tabú, que cómo íbamos a ir a los niños a hablarles de estos temas. Hemos notado un cambio y entramos en muchos más centros ahora. Incluso hay una demanda que nos llaman para que vayamos a dar las charlas, incluso en infantil, desde infantil, primaria y secundaria. O sea, abarcamos un poco todo, FPs, centros de formación, y ya te digo, el profesorado también. De hecho, tenemos unas jornadas de profesorado que el año pasado fue el tercer año que organizamos, y es un día de 8 horas de jornada con profesionales de la educación, con ponencias, y para trabajar estos temas específicos de forma que podamos llevarlos transversalmente a la educación, te diré que hay como 200, 250 profesores que se anotan todos los años. Entonces es un cambio que es de los más importantes que hemos notado.
Y si tuviéramos ahora que hablar de proyectos en lo que queda del año 2020 y el año 2021, ¿tú qué dirías?
Es un poco complicado con esta pandemia, pero no hemos dejado de atender a gente, por ejemplo. Y durante la pandemia, de forma más telemática, hemos tenido muchas atenciones, porque también hay que entender que hay mucha gente en exclusión social que se ha visto en peor situación. Por ejemplo, mujeres trans que están en la prostitución, que no han podido desarrollar su trabajo. Hemos tenido estas atenciones que igual no son tan visibles, pero son fundamentales para nosotros también, que tengan un sitio al que acudir, un espacio seguro en el que estar, e intentar un poco pues ayudar en la medida de lo posible. También es verdad que somos una asociación pequeña y hacemos lo que podemos. Igual a veces es lo que menos se ve, la cantidad de gente que atendemos, y realmente es un número muy alto porque hay mucha demanda en todo el colectivo en general.
Voy ahora, si te parece, Raquel, a facilitar algunos datos para introducirnos en el asunto esencial de esta entrevista, que es la muerte de Nerea, el suicidio. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en 2019 se han producido 310 muertes de menores de 25 años por acoso aquí en España. Y según el informe del Plan Internacional, el 59% de niños adolescentes en España acosados en redes sociales. Son cifras muy preocupantes que llaman a la reflexión, ¿no?
Sí, una vez que las escuchas así, como que impactan. Y hay algo muy importante que acabas de decir, las redes sociales, porque el acoso antes pues era cuando acudías al centro o fuera luego, pero te ibas a tu casa y ese acoso ya no existía. Ahora con las redes es un acoso continuo, 24 horas, entonces no hay un descanso tampoco para la víctima, porque tú te vas a tu casa pero tienes redes sociales, o sea, es muy difícil que ahora niños de cierta edad no tengan acceso a alguna red social, ¿no? O que no estén por WhatsApp o conectados. Entonces, el ciberacoso es uno de los problemas mayores que está habiendo porque es muy continuado, 24 horas que realmente no acabas de desconectar. Y además, creo que no son conscientes de hasta qué punto llegan las redes sociales muchas veces, de que cuelgan una cosa o humillan a alguien y hacen un vídeo y lo cuelgan, y las consecuencias tan tremendas que tiene eso, de que lo ve muchísima gente, de que quedan ahí. Hay como una inconsciencia también en ese sentido de la utilización de las redes en los adolescentes, que habría que trabajar profundamente. Y eso es un cambio que es importante. Y luego, en referente al acoso, los números son como generales, el acoso que sufren escolar. Pero el acoso LGTB tiene como particularidades específicas. Para empezar, lo puede sufrir algún niño o niña que no es del colectivo. A veces son pequeños, ni se identifican como gay, lesbiana o trans, pero pueden sufrir ese acoso porque es un niño amanerado, lo pueden tachar de maricón, aunque él no tenga una identidad clara aún. Entonces también lo pueden sufrir niños incluso heteros, o que todavía no saben. Más bien porque no entran dentro del género, ¿no? Si es un niño amanerado, una niña que le gusta el fútbol, etcétera. Y luego hay el tema de que es un acoso muy solitario, porque los compañeros a veces no se quieren meter, porque que yo soy una chica, que defiendo a una chica, ah, es que es tu novia, es que tú también eres lesbiana. Y por el efecto contagio que conlleva el acoso específico del LGTB, no suelen defender o les cuesta más. Y luego en casa les cuesta más decirlo porque tienen miedo de que la pregunta sea, ¿pero tú lo eres o no? Y que en vez de hablarse del acoso que está sufriendo, que le pregunten eso, que puede pasar o no, pero es un miedo que tienen también los chavales y las chavalas.
Si hablamos ahora de trastornos psicológicos y físicos comunes a las víctimas de acoso, tanto escolar como en redes sociales, ¿qué podríamos incidir? Has hablado, por ejemplo, de miedo, uno de ellos.
Sí, la soledad, miedo. Si hablamos de términos psicológicos, el suicidio, por ejemplo, está relacionado con la desesperanza. La desesperanza está relacionada con la depresión. Con la depresión tienes diferentes fases, pero la desesperanza es como que está asociado directamente con el suicidio. Si tú estás en una situación de acoso donde crees que nadie te va a ayudar, donde no pides ayuda tampoco porque tienes miedo a que realmente te identifiquen con lo que te están diciendo, también son edades muy tempranas a veces, 12, 13, 14, y hay estudios que hablan que a los chicos y chicas les cuesta salir del armario pues varios años, entre que lo saben o dudan, y hasta que lo dicen puede pasar un periodo de tiempo largo, precisamente por el miedo que hablas tú. Y eso evidentemente puede tener consecuencias en la salud mental de cualquier persona, vivir en solitario. Temas que además en la adolescencia son comunes, de quién te gusta, quién no te gusta, es como que están muy empezando el inicio de la sexualidad, de sus primeras relaciones, conocer, y tú igual vivirlo en silencio, no puedes expresarte como tus compañeros, compañeras hetero, eso tiene consecuencias, pero tendría consecuencias porque es algo del desenvolvimiento, la sexualidad, es algo importante, es algo fundamental en el ser humano y natural. Sentir que tú no lo puedes vivir con esa naturalidad, al final es normal que tenga consecuencias.
Si hablamos en este caso, como lo estás haciendo, del suicidio, de la depresión, hay que hablar ya directamente del caso de Nerea Arceo. Tenía 17 años. Parece ser que estaba en tratamiento hace ya unos años de depresión, ¿no?
Sí, ahí no tengo que decir mucho también que si tenía un trastorno, sino qué tipo de trastorno. Serían ya cosas que no entran un poco en lo que sabemos, que no es de extrañar a cualquier persona que está sometida también a un acoso, que ir a clase, que es lo que tiene que hacer todos los días, es una situación complicada, difícil, donde no está a gusto, pues la salud mental se tiene que ver afectada. Nos pasaría a cualquiera. Con cualquier otro tipo de acoso pasa igual. Son edades también cuando sientes rechazo, lo sientes como más fuerte o que crees que siempre va a ser así, ideas más catastrofistas de que siempre va a ser igual y ves menos salida a veces. Eso también depende. Si tienes un grupo de amigos que igual te apoyan, pues igual es más fácil ver la salida, pero si te ves más sola, que no sé si es el caso de Nerea, imagino que el acoso, por lo que se está hablando, y fue bastante continuo, seguido, y que igual ves menos salida, pues también afecta a recuperarte. Si la salud mental se ve afectada, pues para recuperarte, si no ves salida, hablamos un poco de la desesperanza, que ya no ves que vaya a haber salida ni nada, pues tiene consecuencias graves. Ahí entra mucho en juego también la sociedad, los referentes visibles LGTB, para saber que no estás sola, de que se hable de la diversidad de forma positiva, y todo esto entra mucho en juego.
En el caso de Nerea decían que era bisexual, ¿no? Y por eso la acosaban.
Sí, de hecho al principio se dijo como lesbiana, pero sí que luego ya salió de que no, que ella le gustaban los chicos y las chicas, que es natural de hecho, que por ese simple hecho era el motivo de acoso que tenía en el centro escolar por sus compañeros y compañeras, por algunos.
¿Y la respuesta de la familia ante el suicidio de Nerea cuál ha sido?
La familia ha querido no dar respuesta también, lógicamente en redes, sí, pero evidentemente la familia está pasando un duelo muy difícil y muy duro. Hay que entender que ha perdido a una persona familiar, la madre, la tía, perder a tu hija por algo así, haber intentado ayudar pero no haber sido capaz, es muy duro. Hay que entender que las redes sociales se dicen cosas y tal, y ellos han simplemente hecho un comunicado de que está en un momento de duelo, lógicamente, y que piden respeto, es entendible. Todo el apoyo que podamos desde las asociaciones, y que se sientan arropadas y que no están solas.
¿De Ruiz, qué habitantes tiene?
No es un ayuntamiento muy grande. Aquí en Galicia hay bastantes ayuntamientos con población de 30.000 o así.
¿Cómo interpretas tú que el ayuntamiento, en este caso de este municipio de Ruiz, desconocía el caso cuando se supone que en los pueblos realmente se conoce casi todo?
Se habla mucho a veces del pueblo como negativo, pero también puede tener la función contraria. Como te conocen, igual también te apoya más o conocen a tu familia. Sí, en los pueblos se puede saber un poco de todo. La política debería estar al corriente, ¿no?, de lo que pasa en su pueblo. Sí que es verdad que hay como un plano, ¿no?, que ha salido en muchos sitios, que se hablaba un poco de trabajar esto y que quien gobierna decía que ya estaban trabajándolo por haber hecho dos campañas en Facebook o en redes sociales. Evidentemente esto requiere un trabajo más profundo porque la diversidad no es algo que se trabaje realmente. Requiere que tanto políticos como desde el campo de la educación, los medios de comunicación, pues hablen de estos temas, los hagan visibles y de forma positiva, que la diversidad al final existe. Están todas las aulas y están toda la sociedad.
Vamos a hablar, si te parece, Raquel, el manifiesto firmado por 10 colectivos o asociaciones. Está la vuestra, la asociación Nos Mesmas, Les Coruña, uh-huh, Alas Coruña, Arelas, Gotas, Siete Colinas, Siguiente LGTBT+, Haciendo Amigos LGTBTIQ, Red de Apoyo Educativo y Colectivo Agroqueer da Ulloa. Me ha sorprendido en parte la contundencia del contenido de ese manifiesto. No pudo soportar Nerea tanto odio, es un asesinato social.
Es un suicidio y lo que hablábamos antes de salud mental, pero también llegas a ese extremo porque desde fuera te están haciendo la vida imposible. Fue muy contundente, pero también es para que reflexionemos de qué sociedad tenemos para que una niña de 17 años se quite la vida porque no soporta el acoso que está sufriendo simplemente por ser bisexual. Está escrito así también porque, en parte, todos somos culpables de no poder haberla ayudado. Falla la política que hablábamos antes, falla la educación, fallan las leyes. Que unos chavales acosen de esa forma a una chica de su edad, ellos están también, lo que ven en la sociedad, reproduciendo otras cuestiones que ya ven. Los estamos educando nosotros y nosotras. Ahí hay un trabajo que tenemos que hacer. Nos tenemos que cuestionar a nosotras mismas, a nosotros mismos, de qué estamos haciendo para que esos chavales y chavalas acosen y para que esa persona no encuentre otra salida del suicidio. Es simplemente por tener una orientación sexual no normativa.
Hablar en todo caso de cómplices por activa o por pasiva y de entornos hostiles, ¿no?
Claro, es un poco la reflexión de que al final también la gente que agrede es culpable, pero la gente que también mira para otro lado cuando está pasando, sobre todo responsabilizamos a gente adulta. El acoso siempre se habla, ¿no?, del acosador, la víctima y los espectadores. Y los espectadores, que son la mayoría, son los que hacen también la fuerza de cambio más grande. Cuando están sensibilizados y apoyan a la persona que está sufriendo el acoso, hay un cambio, tanto en el acosador como en la víctima. Para trabajar eso, también los adultos tenemos que conocer esto, tenemos que estar formados, formarnos sobre diversidad afectiva, sexual y de género, y no pensar que por hacer dos campañas en redes estás trabajándola. Trabajarla requiere mucho más. Requiere que toda la sociedad también nos impliquemos para que tú sientas que tu sexualidad es natural, que es lo que es, pero lo sientas igual y no el rechazo que estás sufriendo.
Seguramente alguno o alguna escuchante se preguntará qué respuesta ha tenido este manifiesto firmado por 10 asociaciones sobre el caso Nerea.
Ha llegado a bastantes medios que se visibilice lo que pasa. Queríamos dar una respuesta también de vamos a reflexionar y a ver qué podemos hacer mejor como sociedad. Y al final, ¿quién es la sociedad? Yo soy parte de la sociedad, cualquier persona es parte de la sociedad. Sí que ha tenido unos medios como repercusión, que igual por lo que tú me estás diciendo de lo contundente que han sido las palabras, pero es que nos parece importante recalcar que aunque sea un suicidio, no deja de ser una responsabilidad social cuando la persona se quite la vida porque la está acosando por un tema tan básico como su sexualidad. Nos queda mucho para superar esto. Es verdad que estamos mejor que antes, que se habla más de diversidad, que en las escuelas a veces hasta se trabaja, pero no de una forma transversal aún. Es más bien puntual, sí que queda mucho camino por hacer. Y un poco también recordarle que no esté sola, ni ella ni la familia, que no pudimos hacer más.
¿Qué iniciativas tenéis en el caso de Nerea y en definitiva en la prevención de este acoso escolar y de las redes?
Lo que te decía antes, que para nosotros es muy importante la educación. Y a partir de ahí, bueno, intentamos visibilizarnos como mujeres lesbianas, trans, bisexuales, hombres gays, trans. Es muy importante porque al final creas referentes para saber que no estás sola ni solo y de forma positiva. Nosotros, por ejemplo, hacemos las charlas en los centros, la formación al profesorado. Sí que es verdad que necesitamos que vaya más allá de que nuestras actividades, por muchas que hagamos, y es verdad que sí que llegamos a gente, necesitamos que haya políticas. En educación, por ejemplo, en Galicia, la ley es obligatorio que trabajen al menos un día por el colectivo LGTB, que se visibilice, que hagan una actividad. Pero es importante que también se haga transversalmente en la educación. En matemáticas, pues puedes poner un problema donde aparezcan dos papás o dos mamás, que no tiene que ser simplemente tal, simplemente una representación visible en diferentes cuestiones. Y a partir de ahí, pues las leyes también son importantes, los protocolos de acoso son importantes, en Galicia hay un protocolo trans que está bien, pero un poco insuficiente. Eso hace falta la implicación de todos y todas y de los medios que se visibilice como estáis haciendo.
Si alguno o algún escuchante está interesado en contactar con vosotros, con la asociación Nos Mesmas, ¿cómo lo puede hacer?
En redes sociales puede buscar Nos Mesmas, que le va a salir tanto Instagram como en Facebook, Aso Nos Mesmas en Facebook. Luego tenemos el correo nosmesmas@clgtb.org.
Raquel Cordeiro, miembro de la asociación Nos Mesmas, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas de prevención del acoso, tanto escolar como en redes del colectivo LGTBI.
Muchas gracias a vosotros y por darnos voz y visibilidad, que es fundamental.